COPE más Coruña.
Estar informado.
En menos de 24 horas, todo el stock de 11 concesionarios van a estar en un mismo punto, en Espacio Coruña, para facilitarnos si queremos adquirir un coche. Ángel Pérez, de Grupo Pérez Rumbao y gerente de Si Buscas Coche. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y podemos decir, Ángel, que estamos en un momento dorado para el vehículo de ocasión?
Sí, a ver, se puede decir que estamos en un momento cómodo, tanto para el cliente como para las empresas que vendemos vehículos de ocasión. Digo esto porque, bueno, pues el cliente cuando se acerca a una feria de este tipo o un concesionario que vende vehículos de ocasión de calidad, estoy hablando de calidad con menos de 6 años y menos de 130.000 kilómetros, porque encima de esos años y de esos kilómetros nadie puede garantizar que un vehículo sea de calidad porque no tiene una bola de cristal para hacerlo, pues puede decir que está comprando un coche pues con una depreciación, lo comentaba ayer con algún compañero, alrededor del 50% debido al precio que están ahora mismo los coches nuevos. Un cliente que compra un vehículo de estas características puede estar ahorrándose hasta un 50% en este momento. Entonces yo creo que para el cliente es un buen momento y para el concesionario, debido a la demanda que hay en este tiempo, es también pues muy bueno porque se le están dando una rotación muy importante a los stocks.
¿Cuántos coches vamos a poder ver en Espacio Coruña desde mañana y hasta el domingo?
En el recinto, más o menos, tiene una capacidad máxima de 450 coches, más o menos. Ahora mismo, que estuve esta mañana allí, está al 99% completado. Quiero decir con esto que el stock tiene, o sea, que la capacidad está a tope en este momento, y además las empresas cuentan con una rotación en las campas que puede ofrecer al cliente, pues que si el jueves se vende un coche, pues que el viernes haya otro para reponer en su sitio. O sea, es decir, físicamente estamos ahorrando cerca de los 500 coches, pero hay más para que se puedan rotar y se puedan seguir ofreciendo nuevo producto al cliente durante todo el fin de semana.
Es decir, Ángel, por lo que nos estás diciendo, podemos salir de Espacio Coruña con un coche nuevo.
Sí, sí, o sea, el cliente que esté interesado en comprar un coche, estoy seguro de que lo va a comprar. O sea, lo digo alto y claro. O sea, porque hay un montón de variedad de producto, hay un montón de vehículos expuestos, hay vehículos desde 8 o 9 mil euros, porque por lo que hablaba antes, por el tema de garantías y demás, y de dar un buen producto al cliente, no puedes irte a un producto de menos precio porque no estarías ofreciendo un producto de calidad al cliente. A partir de ese precio hasta los 60.000 euros puedes salir con un coche. Si un cliente tiene la intención de comprar, yo tengo claro que se acerque porque va a comprar.
¿Qué modelos vamos a encontrarnos? ¿Qué tipo de coches?
Pues de todo tipo, como digo, tanto en precio como en combustión, como en electrificados, híbridos, coches tamaño pequeño, tamaño medio, familiares, mucho SUV, sobre todo mucho SUV. Bueno, yo creo que el abanico que ofrece este evento es muy amplio. Digo amplio y digo seguro porque lo que hablábamos antes ofrece coches de calidad. No hay vendedores o expositores que vendan coches de baja calidad, por lo que yo creo que el cliente que compre puede comprar confiado, puede comprar producto de calidad y sobre todo puede encontrar variedad y precio.
¿Ya dudamos menos, Ángel, de qué tipo de coche queremos comprar o seguimos dudando entre si un eléctrico, si mantenemos diésel, gasolina? ¿Lo tenemos más claro a día de hoy?
Yo creo que no, pero nadie lo tiene más claro, porque incluso nosotros muchas veces cuando un cliente nos pregunta, pues tienes que hacerle un montón de preguntas para detectar las necesidades de ese cliente y luego ofrecerle el producto adecuado a él. Entonces, ¿qué pasa? Que la duda que hay es querer comprar una cosa que realmente no nos conviene. Es decir, una persona que hace pues 30.000 kilómetros al año, pues no se puede comprar un eléctrico, claramente, ni se puede comprar un gasolina, tiene que seguir comprándose un diésel. ¿Qué pasa? Que bueno, las noticias que salen por parte de los fabricantes es llevarnos al eléctrico, y a no todo el mundo le encaja el eléctrico. Yeah. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cliente no lo tiene todavía claro, tiene que dejarse asesorar, eso lo primero, y segundo, que el vehículo de ocasión es un buen refugio para la transición que está habiendo ahora entre el vehículo de combustión y un futuro eléctrico. Quiere decir esto que las normativas cada vez, cuando ya eran muy claras y muy tajantes, ahora se ponen en duda, y un vehículo de combustión en este momento es una para mí una opción muy inteligente, sobre todo en el vehículo de ocasión, que como os comentaba antes puede tener unos descuentos hasta un 50% con respecto a nuevo.
Si queremos asistir a este evento que comienza mañana, ¿hay que inscribirse o simplemente con que acudamos a Espacio Coruña ya está todo hecho?
Es fácil, es entrar en el parking de Espacio Coruña. Si viene en coche tiene sitio para aparcar justo delante del evento, porque a veces la gente pues te pregunta si puede entrar, es gratuito el parking. Le recomendamos que si tiene un vehículo para entregar venga en su coche directamente, porque también ofrecemos un servicio de tasación inmediata. Vale, aparcaría, le darían, entraría al evento totalmente gratuito, el horario es de 11 a 8 y tiene sitio para aparcar y para refugiarse en el caso de que creo que dan algo de lluvias para esta tarde y mañana, pues también puede refugiarse sin ningún problema.
Pues ya no hay excusa, Ángel. Enhorabuena por este evento, nuevamente que organizáis este evento de vehículo de ocasión desde mañana hasta el domingo en Espacio Coruña. Recordamos ese horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros por acordaros.
Tenemos toda nuestra energía puesta en ti. Día Mundial del Farmacéutico 2024, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.
Pues precisamente hoy es ese día, el Día Mundial del Farmacéutico, así que nos toca hablar con uno de ellos. Ramón Sáez es farmacéutico y vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz día.
Pues muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. La verdad que celebrándolo como, bueno, como eso, creo que
eso,
se merece.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo estamos viviendo?
Bueno, a ver, la verdad es que con mucha normalidad, porque al final pues no deja de ser un día normal para todo el mundo, pero bueno, sí que es cierto que vemos que es un día que cada vez tiene más visibilidad, que los farmacéuticos en todos sus ámbitos de profesionales pues tienen cada vez más visibilidad y bueno, la verdad es que lo estamos viviendo con orgullo y bueno, pues nos gusta la imagen que se está proyectando del farmacéutico.
Bueno, yo creo que no hay nadie que no haya visitado en alguna ocasión una farmacia, pero no sé si tenemos tan claro la labor que realizáis. ¿Qué servicios, qué labor importante realizáis los farmacéuticos, Ramón?
A ver, aparte de lo que es la farmacia, que sí que puede ser que la gente asocie el farmacéutico a lo que es una oficina de farmacia, pero que realmente los farmacéuticos estamos en muchísimos campos. Estamos desde pues los farmacéuticos de hospital, que cada vez que vas a un hospital y te administran un fármaco, hay un farmacéutico detrás. En atención primaria, en los centros de salud, colaborando con los equipos de multidisciplinares, de médicos, enfermeros, llevando seguimiento a pacientes. En lo que son los medicamentos que se distribuyen, que llegan desde las distribución, nuestras cooperativas, tanto a farmacias como a hospitales o delegaciones de sanidad, también hay farmacéuticos detrás. Hay farmacéuticos en análisis clínicos, haciendo las analíticas de cuando vamos a ver, pues, que se nos ha descontrolado por ahí. Luego hay farmacéuticos en alimentación, en termofarmacia, en la administración, en la industria. Bueno, estoy hablando así un poco de memoria, espero no dejarme a ninguno, pero en realidad hay farmacéuticos en muchísimos campos. Y luego, pues, por supuesto, la figura así que todo el mundo asocia, que es el farmacéutico de oficina de farmacia.
¿Os consultamos mucho los ciudadanos a los farmacéuticos?
Pues, hombre, la verdad es que sí, y para nosotros es un orgullo, porque, bueno, al final la farmacia, nos gusta decir que es el profesional sanitario más cercano al paciente, somos el primer punto, digamos, del sistema sanitario, pero muchas veces esta cercanía ya tampoco es que sea una cercanía física, sino que ya es, pues muchas veces personal, pues ya es... mucha gente pues tiene lo que es su farmacéutico de referencia al que acude en el que confía y al que le comenta sus problemas antes de acudir a otros profesionales. Entonces, bueno, pues sí, tenemos muchas consultas, pero lógicamente es algo que nos llena de orgullo.
¿Cuáles son las principales dudas que tenemos los ciudadanos?
Bueno, pues muchas normalmente suelen ser relativas a básicamente a temas de medicamentos, cómo se toman, cuándo hay que tomarlo. Esto a veces, sobre todo en pacientes que están que toman varios medicamentos, cómo es el orden, cómo deben de tomarlo, cuándo tomar uno. A veces no saben para qué es. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que hacemos es explicarlo intensivamente en la farmacia. En ocasiones ya tenemos que pasar a, por ejemplo, a cosas como el servicio profesional que hemos empezado el año pasado, de los sistemas personalizados de dosificación, en los cuales, pues bueno, vamos a decirlo mal, viene siendo un pastillero, pero no es un pastillero, sino que lleva muchísimo más asociado, desde un estudio de profundo de la medicación hasta organización, una custodia de los medicamentos, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es una de las principales dudas. Luego tenemos muchísimas sobre síntomas leves, que los pacientes pues tienen pequeñas dudas sobre salud y nos preguntan, y luego muchas veces pues también sobre temas más graves que nos vienen a consultar, si acudo al médico, no acudo al médico, qué hago, a dónde voy, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, tenemos muchas dudas, muchas consultas también pues ya de temas pues de farmacia, de higiene bucodental, etcétera, etcétera.
A la vista de vuestra experiencia, Ramón, ¿utilizamos bien los medicamentos o todavía hay mucho que mejorar?
Hay mucho que mejorar. Realmente, uno de los problemas que hay es la adherencia a los tratamientos. Es muy importante tomar un medicamento tal y como nos lo han pautado. Es decir, el médico nos manda que lo tenemos que tomar de una manera X y eso tenemos que hacerlo y mantenerlo. Realmente, en los casos que los farmacéuticos a todos los niveles se implican en el correcto uso de estos medicamentos, en vigilarlo, en hacer entrevistas con los pacientes, ver los resultados un poco que ellos perciben sobre su propia salud, se ha visto una mejoría importante, tanto en la percepción de la salud que tienen los pacientes, como lo que son ingresos, visitas a urgencias, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ese acompañamiento en la toma de la medicación. En general, pues eso, hay muchos errores. Gente, pues allá a lo mejor de edad avanzada, que tiene muchos medicamentos, o que viven solos, o que carecen de red de apoyo, etcétera, eso se agudiza todavía muchísimo más. Pues hay veces ya tienen problemas de visión, no distinguen bien unos medicamentos de otros, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente es un campo en que hay un margen de mejora muy, muy, muy amplio y, bueno, pues ahí nos gustaría estar a todos los farmacéuticos, porque creo que es una labor importantísima.
¿Y en qué punto estamos, Ramón, con el problema del desabastecimiento de medicamentos?
Bueno, pues yo creo que, no sé, en todos los días del farmacéutico de los últimos 12 años, hablamos de lo mismo y, bueno, seguimos parecido. Es decir, tenemos, lo más que es algo que ya tenemos como un poco incluido en nuestra rutina diaria, el encontrarnos con medicamentos que no conseguimos. A veces tenemos pacientes que sabemos que necesitan un medicamento determinado y no somos capaces de conseguirlo. Entonces, bueno, afortunadamente, pues bueno, vamos avanzando en algunas herramientas. Actualmente tenemos una herramienta que desarrolló el Consejo que se llama PharmaHelp, que consiste en comunicarnos con farmacias cercanas, porque si yo no tengo un medicamento, por lo menos puedo indicarle al paciente en qué farmacia puedo encontrarlo. Y bueno, pues un poco intentando poner nosotros mismos parches al problema que tenemos, que bueno, que no es ninguna broma, y bueno, pues a veces hay casos en que hay un medicamento que tiene sustituto y se puede hacer una sustitución y simplemente es un cambio de apariencia del envase, pero hay medicamentos que no tienen sustituto y en estos casos ya es más preocupante.
Tenemos falta de personal. ¿Nos está costando encontrar farmacéuticos para las farmacias?
Sí, sí. En las farmacias ahora mismo hay un problema bastante importante para conseguir farmacéuticos, y esto es más manifiesto todavía en lo que es la farmacia rural, donde realmente, pues bueno, se suma la falta de personal a que normalmente la carga que tienen estas farmacias de guardias es mucho mayor, lo que está haciendo que, bueno, que en algunos casos la labor del farmacéutico rural, que está siempre al pie del cañón, pues creo que tiene poco reconocimiento para el que tenía que tener. Es decir, a veces el servicio farmacéutico se presta a costa de la propia salud del farmacéutico rural. Ya digo, hay problema de personal, hay en todas las farmacias, pero bueno, en el rural se agudiza mucho.
¿Y esto por qué?
Bueno, hay otras salidas profesionales que son, pues, industria, farmacia hospitalaria, hay cada vez más oposiciones, y luego además los farmacéuticos es un campo, abarca muchas disciplinas, con lo cual pues realmente se puede trabajar en casi todo tipo de industrias, toca, digamos, como muchos palos, y realmente, por decirlo así de una manera un poco que suene tonta, pero donde pongas un farmacéutico siempre va a hacer bien su trabajo. Entonces, bueno, es un tema, bueno, que estamos intentando tratar, pero bueno, que tiene una solución un poco compleja, porque bueno, los horarios de las farmacias pues suelen ser bastante amplios. Entonces, bueno, esto siempre es una barrera frente a lo que es el trabajo normalmente en la administración o en los centros de salud, donde el horario es un poquito más más cómodo, por decirlo así.
Ya. Hemos hablado de algunos problemas. No sé si hay algo más que reivindicar por parte de los farmacéuticos en su día.
Bueno, nada, nosotros ahora lo que estamos, lo que queremos hacer es seguir trabajando, seguir haciendo nuestro trabajo como hemos hecho hasta ahora, y luego seguir avanzando en proyectos que tenemos en mente, pues eso, acercar, por ejemplo, cosas como acercar los medicamentos extranjeros o acercar los medicamentos hospitalarios. Los medicamentos hospitalarios los dispensa un farmacéutico de hospital, pero realmente pues queremos llegar a una dispensación colaborativa para ayudar a los pacientes a no tener que hacer desplazamientos, y que los farmacéuticos entre nosotros colaboremos en el seguimiento de estos pacientes. Estamos trabajando también en un decreto para que esa población que está mayor, sola, aislada, que no tiene quien le vaya a la farmacia, pues podamos hacerle una atención farmacéutica en su domicilio. Bueno, en fin, vamos avanzando, dando pequeños pasos para adaptarnos a las necesidades de la población, y bueno, pues también queremos comunicarnos de una manera más ágil con el resto de sanitarios que entran en el proceso asistencial de los pacientes, pues dentro de, con médicos, enfermeros y farmacéuticos de otros ámbitos. Y bueno, seguir trabajando, seguir avanzando, seguir haciendo lo nuestro, que creo que lo hacemos bastante bien, aunque bueno, algún compañero siempre dice que nos vendemos muy poco, y puede que tenga razón, pero bueno, seguir avanzando, que es bastante importante la labor que hacemos, seguirla prestando como la hacemos hasta ahora.
Pasito a pasito, que como dice vuestro lema de este día, tenemos toda nuestra energía puesta en ti. Ramón, lo dicho, feliz día y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Este año rinden homenaje a la figura de Julián Francisco Suárez Freire, nacido en Santa Comba y primer catedrático del Colegio de Farmacéuticos. E Inditex lanza a las 9 de esta noche el live streaming de Zara en España, con una sesión protagonizada por las modelos Cindy Crawford y su hija, y dirigida por David Lowery, según informa la compañía en su página web. El live streaming consiste en retransmisiones en directo de unas 5 horas de duración, que incluyen pasarelas, recorridos por el probador y el área de maquillaje. Este método de venta tiene un peso considerable en las ventas por comercio electrónico en China. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
La Fundación Barri ha recibido esta semana la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario, un reconocimiento por iniciativas que muestran el compromiso de la entidad con la reinserción social de las personas que están o salen de la cárcel. Un compromiso que va más, Noel Abao.
La Fundación Barrié ha firmado dos nuevos convenios con instituciones penitenciarias para promover la inserción y rehabilitación de la población reclusa en las cárceles de Galicia. Desde prevención de recaídas en las drogas a terapia con animales, estos programas son fruto de lo que inició hace 50 años Carmela Arias y Díaz de Rábago. Lo ha recordado la directora de la Barrié, Carmen Arias.
Doña Carmela nunca dejó de repetir que si cualquiera de nosotros hubiésemos tenido las mismas condiciones de vida que las personas condenadas, probablemente nos encontraríamos en su misma situación. Y por ello dedicó su vida a luchar por la reinserción social a través de facilitar oportunidades de formación, ¿no?, tanto académica como laboral.
Son 1 millón de euros en total para actividades que van desde presos de primer grado, el régimen más duro, a los que han salido de la cárcel y necesitan rehacer su vida a todos los niveles.
En primer grado, para ese objetivo de mejorar las conductas, vamos a realizar de la mano de la Asociación Erguete una terapia para el autoconocimiento, autogestión y sobre todo para el control de las emociones, ¿no?, de, como les decía, las personas que están en primer grado. En segundo grado la actuación va a ser doble. Por un lado vamos a continuar apoyando los módulos de respeto.
Los programas se desarrollan en colaboración con la Fundación Rovira Alta, Erguete y la Federación de Salud Mental de Galicia, aunque la mayor aportación económica es la de la Barrié. Abordan, sin ir más lejos, los efectos de los problemas de salud mental entre los reclusos. El presidente de FEAFES Galicia es José Ramón Girón.
Nosotros decimos que durante el tiempo que llevamos trabajando conseguimos hasta un 80% de personas con problemas de salud mental de alguna manera aprendieran a manejar su patología. Es un objetivo, como dije antes, absolutamente fundamental, porque a partir de ahí podemos empezar a trabajar con esa persona. Mientras está en ese mundo del delirio desconocido, que no conoce, no es capaz de explicarse ni mínimamente racionalmente qué es lo que le está pasando consigo mismo y con su entorno, es muy difícil empezar a trabajar.
Otra de las figuras que aparecen es la del preso de apoyo, un recluso para ayudar a compañeros vulnerables que tengan alguna patología mental. Hasta ahora se han formado 180 en las cárceles gallegas y la idea es que la formación también les sirva para cuando recuperen la libertad, según contaba Rubén Cajiao de Erguete.
Por una parte, les proporcionamos una formación cualificada que les permitirá obtener una diplomatura homologada en la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, que mejorará su empleabilidad de cara a la búsqueda de empleo al finalizar la condena. Por otra parte, un entrenamiento emocional que pueda facilitar su relación interpersonal dentro del centro y resolver posibles conflictos de una forma adecuada.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, ha agradecido la importante labor de las entidades implicadas.
Gracias a este compromiso, en los próximos años, buena parte de las personas privadas de libertad que nosotros situamos en torno superior a un 70% de las personas que se encuentran en prisión, podrán verse beneficiadas de actividades que se integran en la intervención tratamental en los centros penitenciarios.
Estos dos convenios tienen una duración de 4 años hasta 2027 y permiten beneficiar hasta a 2.000 personas cada año. Se van a realizar diferentes evaluaciones, como estudiar el número de partes disciplinarios en los módulos de respeto y otros ordinarios para poder evaluar su efectividad.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y la Guardia Civil busca a una persona que apuñaló a un vecino de Sada en las últimas horas. El hombre de 69 años estaba desbrozando una finca en la parroquia de Nandín cuando al parecer un hombre con el rostro cubierto lo abordó, le asestó varias puñaladas en el tórax y se dio a la fuga. El herido está ingresado en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, en el CHOAC, aunque está fuera de peligro. Agentes de la policía local le taponaron las heridas en el propio lugar de los hechos. Y 30 testigos presenciales van a declarar en el juicio del asesinato de Samuel Luiz. La vista oral arranca el 16 de octubre con la declaración de 2 de los acusados. Los otros 3 lo harán al final de las sesiones, previsiblemente el 14 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha detallado el calendario completo del proceso que se llevará con tribunal conjurado. Samuel Luis tenía 24 años en 2021. Fue entonces cuando recibió una brutal paliza mortal en el Paseo Marítimo de A Coruña. Hay dos menores condenados por el caso, están pendientes de sentencia. Otros cinco mayores de edad, tres de ellos están en prisión provisional desde el momento de los hechos. La Fiscalía pide entre 22 y 27 años de prisión para los implicados por asesinato con alevosía y ensañamiento, con el agravante de discriminación sexual, además del robo del móvil de la víctima.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
¡Estamos en directo desde las puertas del UCT! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Miles de personas se agolpan pidiendo paso! ¡Caballero, cuénteme! ¿Qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
¡Ven al UCT! ¡Porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios! ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Es la 1:56 y queremos saber también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ninguno. Un poco de intensidad en la zona centro, Plaza Ourense, también adyacentes en el ensanche, pero nada, intensidad, pero tráfico fluido en general.
¿Algún apunte esta mañana en cuanto a accidentes?
No. Ni accidentes ni incidencias en el día de hoy.
¿Y previsiones?
Sí, nos queda carretera de Bismarck a Mazaido, corte un carril con paso alternativo mediante semáforos de obra para reparación del alcantarillado, esto hasta el 27 de este mes y hasta las 6 de la tarde. Y también en la estrecha de San Andrés, media horita más debería quedar de corte de calzada para hormigonado durante el día de hoy.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. Y el Ayuntamiento Pepe Torrente hace balance de la visita ayer de los miembros de la FIFA.
Sí, pues tú
¿cómo
sabes?
¿Ha ido?
Bueno, pues según el Ayuntamiento, pues ha ido bien, que la gente de la FIFA se ha ido contenta y a partir de ahora tendrán que decidir ya y tomar una decisión final que será pública en diciembre. Sabes que esto es una propuesta, aunque en principio todos cuentan con que A Coruña finalmente será sede del ESE Mundial 2030. Así se expresaba Gonzalo Castro, que es el concejal de Cultura y Turismo.
El balance es positivo, es una candidatura solvente. Ten, digamos, una masa crítica a nivel futbolístico pues muy, muy grande, ¿no? Esa masa crítica que ven representada por el deportivismo fue esencial. La candidatura, finalmente, si no hay ninguna novedad, durante el mes de diciembre a FIFA se hará definitiva, ¿no?, a su decisión. A propuesta que ten feito de 11 sedes.
Y en el Depor Boldini sigue sin entrenarse y tiene complicado llegar a tiempo al Albacete Depor del viernes a las 8:30 en el Carlos Belmonte.
Gracias, Pepe, y mucha precaución con la llegada de la borrasca Aitor. Recordamos que a las 3 de esta tarde se cierran parques y jardines, al menos hasta mañana por la mañana, y las lluvias podrían llegar a última hora de esta jornada. Y complicado rescate Malpica. Los bomberos de Carballo rescataron a una mujer a la que quedaron atrapadas las piernas en una fresadora en la parroquia de Fredosa. Sigue Mediodía Cope.